Son las 8 de la mañana, hora central europea, las 7 de la mañana en Canarias. El valor es el resultado de un grandísimo miedo, solía decir Ferdinand Galiani. Hoy sería el cumpleaños del economista italiano. Buenos días. Dicen los futuros que en una hora las bolsas de Europa van a abrir con suaves descensos, en torno a la décima, que es lo que viene bajando entre una y dos décimas el futuro del Eurostox entre 1973. El futuro del IBEX empieza a negociarse ahora mismo y está completamente plano, ahí, rozando los 8.400 puntos en los que quedó ayer. El futuro americano, el del S&P, baja igual, una décima, dos. Ahí está ese descenso suave, el S&P está en 4.075. Hay caídas que se están viendo en los mercados de Asia. Hay preocupación porque hay mucho dinero saliendo del fondo inmobiliario de Blackstone, que ha tenido que parar las salidas porque hay una visión de que quizás, si es dinero que sale de inversores asiáticos, ese mercado por ese lado del mundo está un poquito tocado. Y hay una observación en particular llamativa sobre el euro, que ha dado un buen subidón. Ahora mismo las pantallas de XTB a unos 0,0530 dólares muestra el nivel más alto desde el pasado mes de julio.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
La frase más llamativa de las últimas horas, y estamos intentando interpretarla, si es una señal, es esta del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Estoy preparado para hablar con el señor Putin si hay un interés en que decida que está buscando una manera de terminar la guerra. Todavía no lo ha hecho, pero si es el caso, en consulta con mis amigos franceses y de la OTAN, estaré encantado de sentarme con Putin para ver qué tiene en mente. Escucha lo que viene en Capital Radio. En una hora tendremos datos de paro registrado en España y afiliaciones a la Seguridad Social. ¿Cómo está la economía española? ¿Cómo se ve el futuro inmediato? Enseguida saludamos en directo en Capital Radio a don Rafael Domènech, uno de los más prestigiosos economistas de España, responsable de análisis económico de BBVA Research, para hablar de esto. Y tras él entraremos en la gran tertulia de la economía con Marisa Estévez, Manuel Romera y Antonio Sanabria. Después de situar algunas claves importantes, porque Joe Biden, además de decir esto sobre Putin, está preparado para hablar con él, se ha comprometido a cambiar la ley de reducción de la inflación para que no se perjudique a las empresas verdes de Europa. Parece que el compromiso se lo ha arrancado el presidente francés Emmanuel Macron. Miguel.
Después de que se lo haya pedido así, como dices tú, el presidente Galo, los dos líderes han llegado a un acuerdo para introducir una serie de cambios técnicos en esa legislación, aunque no especifican cuáles serán. Biden ha reconocido que hay fallos técnicos en la ley que ha atribuido a la magnitud de esa legislación y ha explicado cómo van las negociaciones.
Hemos tenido un debate detallado sobre la ley de reducción de inflación. Estados Unidos y Europa comparten el objetivo de realizar inversiones audaces en energías limpias para hacer frente a los retos de la crisis climática, para construir y edificar industrias de futuro, incluidas las baterías y el hidrógeno verde. Acordamos discutir medidas prácticas, dice Biden, coordinar y alinear nuestros enfoques para que podamos fortalecer y asegurar las cadenas de suministro.
Una ley que contempla la mayor inversión en tecnología verde de la historia de Estados Unidos con el fin de reducir en un 40% sus emisiones para 2030. Por su parte, Macron insiste en la necesidad de resincronizar las agendas para que estos incentivos no perjudiquen ni a Francia ni a Europa.
Hemos logrado volver a sincronizar nuestros enfoques, nuestras agendas, para invertir en industrias emergentes críticas, semiconductores, baterías, hidrógeno, todo lo que es absolutamente decisivo, porque de hecho compartimos la misma visión y la misma voluntad.
La citada norma ofrecerá a partir del año que viene incentivos fiscales a empresas que usen componentes fabricados en Norteamérica para productos que favorezcan la transición a energías verdes, como los vehículos eléctricos.
De momento, países europeos han llegado a un acuerdo sobre la nueva ley de chips, con la que pretenden doblar la producción de semiconductores.
Para alcanzar un 20% del mercado mundial el año que viene y depender menos de proveedores extranjeros, pero un elemento clave para el desarrollo digital. La ley se plantea en tres pilares: una empresa común, un marco para atraer inversiones y mejorar las seguridad de suministro y el mecanismo para reaccionar ante crisis. El presupuesto para la empresa conjunta europea, 3.300 millones. El objetivo, atraer inversiones públicas y privadas por 43.000 millones.
Y estamos esperando a ver si se confirma lo que Reuters adelanta, que el G7 está a punto de imponer tope de pago al precio del petróleo ruso a $60 barril.
Dice que los gobiernos de la Unión son los que tienen que acordar ahora esa cifra para el precio al petróleo ruso transportado por mar, como les pide el G7, con un mecanismo de ajuste para mantener el tope en un 5% por debajo del precio de mercado. Necesita la aprobación de todos los gobiernos comunitarios y Polonia presiona para que el tope fuera lo más bajo posible y no ha confirmado si apoyará el acuerdo, pero sí permitirá a los países importar crudo ruso utilizando seguros y servicios marítimos occidentales siempre que no paguen más por el barril que este límite.
Polonia lo que le va a facilitar a Alemania precisamente es el suministro de crudo a través de sus puertos.
Crucial para garantizar el abastecimiento de la refinería alemana de Svet, que hasta ahora se aprovisionaba de petróleo ruso y lo pueda recibir a través del puerto polaco de Gdansk. El oleoducto que conecta la refinería, que es esencial para el abastecimiento de Alemania Oriental con el puerto alemano de Rostock, no dispone de capacidad suficiente y necesitaban un abastecimiento alternativo.
Bueno, y de los datos del paro que se publican en una hora, ¿qué podemos esperar?
Pues que el propio ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, avanza que la afiliación media será prácticamente cero. Crecimiento plano, ha dicho, apenas 80.000 cotizantes en términos desestacionalizados, pero no ve problemas en el mercado laboral.
En ese seguimiento que hacemos del mercado de trabajo no hay ninguna indicación, ni ninguna, de que se esté produciendo algún enfriamiento del mercado de trabajo.
Bueno, ya estamos con la agenda del viernes 2 de diciembre. Sara Bot, ¿nos actualizas? Buenos días.
Muy buenos días. La gran profesional que es Sara Bot comienza ya con la agenda de este viernes que empiezo. ¿Cómo empiezo? Pues ¿cómo? Así, claro.
Sara.
Pensabas Sara. Que se me había olvidado.
No.
¿A qué sí?
A que no.
Bueno, pues ahora sí te cuento que Alemania publica la balanza por cuenta corriente. Las exportaciones caen 6 décimas peor de lo esperado y las importaciones caen casi un 4 muchísimo peor de lo esperado y el índice de precios de importación que cae un 1,2. Francia ofrece datos de producción industrial y en España se conocerá el dato de paro y de afiliación a la Seguridad Social de noviembre. En la zona euro llegará el índice de precios al productor que se puede moderar, y en Estados Unidos la referencia clave del día será también la tasa de paro de noviembre que podría permanecer en el 3,7% y la creación de nóminas no agrícolas. Bueno, Luis Vicente, vamos a escuchar al economista jefe del BBVA para que nos cuente cuánto vais a crecer los humanos. Mejor la economía de los humanos.
Mejor.
Y si creo una nueva enterprise, ¿eh? Sara Research o Sara Previs.
Bueno,
¿qué te parece?
Bien.
Bueno, ya sabes que... Chao.
Bueno, gracias Sara por tu avance. Enseguida saludamos a don Rafael Domènech y vamos a ver qué es lo que viene en la economía española.
Capital Radio, la genuina radio económica.
MSX International, empresa de automoción y movilidad, les ofrece la información del tráfico.
Un vistazo al tráfico en conexión con la DGT, Patricia Arriaga, buenos días.
Muy buenos días, pues a esta hora precaución porque estamos pendientes de dos accidentes que están complicando el tráfico en Madrid. En la entrada por la A42, la carretera de Toledo a su paso por Parla, pero también en la M40, casi 4 kilómetros de retención en la zona de Villaverde en sentido A4. Además, a esta hora precaución en la entrada a Madrid, complicada la A1 en Alcobendas, pero especial atención en las salidas. A esta hora van a encontrar complicada la A2 a la altura de Torrejón de Ardoz, la A3 en Rivas, ya en la M40 en el barrio de la Fortuna en sentido A5 y especialmente en el enlace de la M40 con la carretera de Colmenar, con la M607 en El Goloso. En Barcelona, muy densa la entrada por la A2 en San Vicente del Hort y también en Cornellá y la AP7 en Barberá del Vallès en sentido Tarragona. Y en Sevilla, muy congestionada la ronda SE30 en la zona de Nudo Gota de Leche hacia el aeropuerto.
MSX International, empresa líder del sector de la automoción, les ha ofrecido la información del tráfico y les desea cautela con sus vehículos.
Para ti, que eres autónomo, tienes una pyme, una empresa o eres emprendedor y quieres internacionalizar tu proyecto, en el ICO estamos contigo para que llegues lejos con una amplia oferta integral de financiación.
Infórmate en tu banco en ICO.es o llamando al 900-121-121. Para que llegues lejos, estamos cerca. ICO, creemos en ti, crecemos contigo.
Caser Asesores Financieros te da la oportunidad de unirte a un grupo de profesionales independientes y te aportará todas las herramientas necesarias para desarrollar un asesoramiento diferencial con el respaldo de una de las aseguradoras líderes en el mercado. Caser Asesores Financieros está compuesto por unos profesionales de primer nivel que tienen como principal objetivo ser el partner perfecto para esta experiencia profesional. Atrévete a coger las riendas profesionales de tu futuro. No lo dudes y contacta con nosotros en info@caserasesoresfinancieros.es o en el 91-762-3442.
En tiempos de incertidumbre, nuestra fortaleza es la estabilidad. En Nordea, pensamos que el equilibrio, la fiabilidad y la experiencia importan. Nuestra estrategia Stable Return muestra un sólido comportamiento en el largo plazo para sus inversiones. Invierta en estabilidad. Invierta en tranquilidad. Descubra más en nordea.es.
¿Te habían pagado alguna vez por aprender? Bueno, quizás tus padres te hacían algún regalito al finalizar el curso. Pero, ¿te habían pagado alguna vez 200 euros por aprender de trading? El broker IG lo está haciendo. Hasta el 31 de enero, IG está dando bono de 200 euros para operar en Turbo 24. ¿Cómo conseguirlo? Abrir cuenta real, hacer el curso de 3 vídeos tutoriales y aprobar el test final. Más información en IG.com. El trading de Turbo Warrants, productos cotizados, está asociado a un riesgo elevado.
La entrevista capital. Luis Vicente Muñoz.
Hablemos de lo que viene en la economía española. Vamos a hablar de previsiones. Las previsiones son solo eso, previsiones. Se revisan a veces a la baja y a veces al alza. Y aquí está con nosotros hoy en directo, en Capital Radio, don Rafael Domènech, responsable de análisis económico de BBVA Research y quizá uno de los economistas más influyentes en esta materia de prospectiva económica. Don Rafael, muy buenos días.
Muy buenos días, encantado de estar en vuestro programa.
Gracias por acompañarnos. Y en este caso, BBVA Research lo que ha hecho es revisar moderadamente al alza las previsiones que tenía de crecimiento para la economía española para este año y el que viene. ¿Qué es lo que parece ir un poquito mejor de lo esperado, don Rafael?
Bueno, pues en primer lugar, lo que tuvimos es un tercer trimestre en el que, frente a una previsión de estancamiento, pues finalmente el Instituto Nacional de Estadística dio un crecimiento de 2 décimas. Y en el cuarto, en el que nosotros prevíamos también estancamiento, incluso con una ligera caída de la actividad económica, los indicadores que estamos viendo en tiempo real pues nos permiten atisbar que la economía se está comportando de una manera muy similar a la del tercer trimestre, con lo cual todo esto tiene un efecto arrastre y hace que no solo mejore ligeramente la previsión que tenemos de crecimiento para 2022, sino también cómo inicia el año la economía española 2023.
El entorno exterior se va deteriorando, sobre todo de nuestros socios principales en Europa, Francia, Alemania, en potencial, bueno, en recesión prácticamente real. ¿Esto significa que para la economía española esperaremos seguro menor contribución de la demanda externa, no?
Sí, pero ya la estábamos esperando. Y lo mismo que ha ocurrido en España también ha pasado en la eurozona. Y es que con respecto a las expectativas que teníamos hace unos meses, también hemos visto cómo la eurozona ha aguantado mejor. Eso no quita que la economía se haya desacelerado, pero se ha desacelerado menos de lo que nosotros preveíamos. Y, de hecho, también ya hay previsiones de que incluso en la eurozona la contracción de la economía podría ser no tan significativa como se esperaba, ¿no? Y todo esto influye. En cualquier caso, nosotros, BBVA Research, esperamos que para 2023 la economía española crezca más que la de la eurozona, que pensamos que va a estar prácticamente estancada, a pesar de esta mejora también marginal de los datos recientes que estamos observando en la eurozona. Pero pensamos que este diferencial de crecimiento de España con respecto a la eurozona para 2023 y que también continuará con toda seguridad en 2024 se debe a la contribución de los precisamente de los fondos europeos, que aunque van llegando con lentitud, lo van haciendo y esto va a tener un impacto diferencial. Y también estamos viendo cómo la energía, los precios de la energía, particularmente el gas y el petróleo, se han estabilizado a niveles que son inferiores a los que se preveía hace unos meses, ¿no? Siguen estando muy altos. El precio del petróleo está ahí en una horquilla entre 85 y 90 dólares el barril. El precio del gas está a niveles que son 5 veces los que teníamos antes de que se iniciara toda esta subida, ¿no? Ya hace bastantes trimestres, pero en cualquier caso están muy lejos de los máximos que hemos visto este año. Por lo tanto, esa mejoría pues se traduce en que esos escenarios más negativos, ¿no?, que esperábamos para la eurozona o para España, pues tienen cada vez una menor probabilidad, ¿no?, de ir produciéndose. Lo cual no significa que no tengamos que seguir siendo muy prudentes.
Sí, porque ¿qué espera del gasto de los hogares? Pensábamos que ya los ahorros de la pandemia estaban más que utilizados, aunque España sabemos que es un país muy vividor del momento y que a veces, incluso con el desincentivo que supone ahorrar en muchos casos, pues esto afecta o impulsa el propio gasto de los hogares españoles. Pero y lo vemos ahora en el puente, ¿no? Como están prácticamente las reservas turísticas a niveles altísimos.
Sí, porque efectivamente, aunque lo que hemos visto con los datos del tercer trimestre es que ya prácticamente la tasa de ahorro ha vuelto a los niveles normales, ¿no?, que teníamos antes de la pandemia. Pero también lo que es cierto es que todo el ahorro que hemos acumulado durante la pandemia y luego en la fase de recuperación posterior, en las distintas oleadas que tuvimos del coronavirus, ese ahorro no se ha gastado totalmente, ¿no? Queda mucho ahorro todavía por gastar ahí, que en parte es el que está permitiendo que este golpe, ¿no?, tan fuerte de la inflación que hemos tenido este año pues haya podido ser digerido, ¿no?, de alguna manera por los hogares, ¿no? Parte de ese ahorro también pues está yendo a inversiones inmobiliarias y una parte todavía sigue en activos financieros por parte de las familias, ¿no? Pero no se ha agotado todavía.
En este análisis, en esta radiografía de la economía española, veíamos ayer, por cierto, la información del Banco de España sobre los márgenes de las empresas. Nos encontramos con alguna sorpresa. Los que están subiendo márgenes por encima del 20% no solo son empresas de refino, sino también en hostelería, en comercio. Se estaba viendo cómo no solo se encajaban el aumento de costes que nos trae la inflación en algunas empresas, sino que todavía seguían siendo capaces de mejorar márgenes. Pero no para todas,
bueno,
claro.
Sí, aquí hay que tener un poco de cuidado a la hora de establecer las comparaciones porque, claro, que veamos que el margen ha subido en algunos sectores mucho en el último año, eso hay que ponerlo en relación de dónde está el nivel o dónde estaba el nivel y sobre todo la comparativa con respecto a la situación prepandemia, ¿no? En algunos sectores el margen había bajado tanto como consecuencia de la pandemia que ahora se esté recuperando cuando lo hace la demanda a tasas del 20%, pues lo único que está ocurriendo es que se está normalizando, ¿no?, que está volviendo a ciertos niveles más parecidos a la normalidad. Pero lo cierto es que en el conjunto de la economía española los márgenes sobre ventas, con los últimos datos que publicó ayer el Banco de España, están todavía por debajo de los niveles de la pandemia en agregado, lo cual no quiere decir que, como muy bien decías, Luis, que haya algunos sectores que están por arriba y otros que están todavía más por debajo, pero en promedio están todavía por debajo. Y esto es consistente también con la información que nos dio el Instituto Nacional de Estadística sobre la situación de, de las rentas, ¿no? De las empresas y de los autónomos, ¿no? Así como en términos reales, cuando lo ponemos esto en relación al deflator del Producto Interior Bruto, vemos que la remuneración por asalariados está ya medio punto por encima de los niveles de pandemia, gracias, entre otras cosas, a la recuperación del empleo y a que los salarios no nos han hundido. El PIB, el Producto Interior Bruto, está todavía a 2 puntos en el tercer trimestre de recuperar los niveles de prepandemia. Y lo que son los márgenes empresariales en las rentas mixtas, que es donde están las rentas de los autónomos, están casi a 7 puntos todavía del nivel prepandemia, ¿no? O por lo tanto, claro, lo normal es que cuando todavía no se han alcanzado los niveles previos a la crisis, pues para hacerlo, las rentas empresariales todavía tengan que crecer algo más que el promedio de la economía para volver donde ya están otros indicadores económicos.
¿Y del empleo, del comportamiento del empleo, qué podemos esperar, don Rafael?
Bueno, pues, a ver, hoy ahora a las 9, conoceremos los datos de afiliación del mes de noviembre. Es un dato importante. Hemos conocido ya datos hasta la primera mitad. Y vemos que también, ¿no?, aquí hay términos relativos, noticias positivas, ¿no?, porque digamos que no se están materializando esos escenarios de riesgo de destrucción de empleo, ¿no?, que se preveían ya para el tercer trimestre y para este trimestre, ¿no? De hecho, todavía queda bastante, ¿no?, para acabar el cuarto trimestre. Tendremos que ver los datos de hoy, los datos del mes de diciembre, pero con la información que ya conocemos, incluso en términos de afiliación a la Seguridad Social, hay una ligera aceleración, ¿no? La mejor previsión que podemos hacer en estos momentos, insisto, a falta de conocer los datos que se publicarán ahora esta mañana, es que este trimestre la afiliación estaría creciendo 3 décimas, cuando en el trimestre anterior lo hizo 1. Obviamente todo esto una vez que desestacionalizamos las series, ¿no? O sea que, aunque no son tasas que se puedan, no son estadísticamente distintas, ¿no?, una de otra, pero apuntan a esa dirección de sostenimiento y desde luego no están en el terreno negativo, ¿no? Y bueno, pues todo esto nos hace, ¿no?, que hayamos revisado ligeramente al alza la previsión. No es una revisión muy muy importante, estamos pasando del 1 al 1.2, pero bueno, es preferible iniciar el ciclo ya de revisiones al alza de las previsiones económicas que no estar en la situación contraria, ¿no?, de seguir revisando a la baja las previsiones económicas como hemos hecho desde principios de, hemos estado haciendo todas las casas de análisis desde principios de año hasta prácticamente el inicio del otoño, finales del verano.
Muy bien, pues una visión muy completa. Don Rafael Domènech, responsable de análisis económico de BBVA Research, gracias por compartirla en Capital La Radio. Don Rafael, y buen viernes.
Encantado, muchísimas gracias.
Prudencia, constancia, equilibrio y flexibilidad. Valores imprescindibles para una buena inversión. Gama de fondos Dunas Valor. La gestión independiente que sabe cómo proteger al máximo su inversión en el mar financiero. Información publicitaria de productos financieros. Consultar la información legal en nuestra web dunascapital.com.
Si te da por cambiar de banco, Santander te lo pone fácil. Hacerte cliente es tan sencillo y rápido que lo puedes hacer estés donde estés, que para algo es una cuenta online. Y además, te llevas 150 euros si traes tu nómina antes del 2 de diciembre. Consulta condiciones en bancosantander.es. Santander, por ti, los primeros.
¿Busca un broker de confianza? Con CMC Markets obtendrá acceso a más de 12.000 mercados a nivel mundial, estando siempre respaldado por nuestro equipo local. Opere en CFDs sobre el DAX, Dow Jones, IBEX, oro o acciones con un broker regulado supervisado por la CNMV. Opere con el mejor. Pruébelo sin compromiso con una cuenta demo. Entre en cmcmarkets.es o llame al 911-140-700. CMC Markets, más de 30 años al servicio de los inversores. Los CFD son instrumentos complejos y están asociados a un riesgo elevado de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. El 78% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFDs con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFDs y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.
En Capital Radio comienza la gran tertulia de la economía con Luis Vicente Muñoz.
Abrimos la gran tertulia de la economía. Hoy en Capital Radio nos acompaña Manuel Romera, director del sector financiero del Instituto de Empresa. ¿Cómo estás, profesor? Muy buenos días.
Buenos días, todo estupendamente. ¿Y tú?
Bienvenido, pues fenomenal. ¿Sí? Bien acompañado con Marisa Esteve, Digital Woman Tech Advisor y ejecutiva del sector tecnológico. ¿Qué tal, Marisa? Muy buenos días.
Muy buenos días, aquí con mi profesor Manuel Romera de ACE.
¿Qué te enseñó? ¿Finanzas?
Claro,
muy,
que sí.
Muy bien.
Vamos mejorando con los años.
Sí.
Y nos lo sigue enseñando a todos. Y con Antonio Sanabria, investigador y profesor de Economía Internacional en la Universidad Complutense de Madrid. ¿Qué tal, Antonio? Muy buenos días.
Buenos días, bien.
Bueno, pues vamos a comentar las noticias del día. Es que estábamos fuera de micrófono viendo la lista de las 25 mujeres más influyentes del año según Financial Times. Y la verdad es que estábamos un poco sorprendidos porque hay mujeres que no son muy visibles en el momento de las noticias, ¿no? Quizás hablamos de vez en cuando de la directora general de la Organización Mundial del Comercio, de Ngozi Okonjo-Iweala, alguna vez, pero seguro que no sé si le ponéis imagen incluso. Lina Khan, que es la presidenta de la Federal Trade Commission en Estados Unidos. Bueno, Mary Barra probablemente sea una de las más habituales, ¿no? La CEO de General Motors. No sé, Marisa, ¿te llama la atención alguna mujer de ellas?
Pues sí, y creo que además también, bueno, es muy Financial Times, o sea, también hay que tener en cuenta eso, ¿no?
Muy British y muy...
Muy British, muy eje...
Americano-británico.
Cosa, bueno, pues luego hablamos de, ¿no?, cómo Biden quiere de alguna manera, a ver si nos aproximamos, ¿no?, Europa y USA. Quizá hacen hincapié en estas listas en ciertas dirigentes, ministras, como pues, está la de Finlandia, Sanna Marin, y también la de Barbados, lo cual también esa influencia británica de la Commonwealth también se ve. Pero bueno, destacan también ciertos personas más activistas, ¿no?, como la ucraniana por derechos humanos, la Alexandra Matvichuk, que además...
La presidenta de Taiwán,
sí,
Tsai
Ing-wen. Sí, o sea, que de alguna forma también equilibran para que podamos destacar dirigentes que sí lo están haciendo, yo creo, muy bien, ¿no? O sea, que no por ser mujeres, que también, pero que sí están marcando una tendencia en otra forma de, a lo mejor, hacer política, de hacer activismo.
Muchas activistas, es cierto.
Sí, sí, sí. Ya luego, pues bueno, también destacan influencers en el mundo social o del social, me refiero a más lo que mueve el dinero, ¿no? De alguna forma, toda la influencia en la prensa.
Yo creo que la más conocida es Scarlett Johansson.
Sí, sí. Bueno, si en el deporte Serena Williams o la cantante Billie Eilish.
También, sí.
Claro, o sea que a lo mejor nos puede pillar un poco ahí de super fashion, pero... Bueno, tiene una buena mezcla, yo creo que interesante para destacar talento, y yo creo que estas listas, si pueden tener algo de muy positivo, es que de verdad se ve que, bueno, pues hay una influencia, diferentes formas de influir,
además.
muy diferentes, y que algunas sí que tienen muy muy buen resultado.
Una de estas mujeres es noticia. Citabas a la primera ministra de Finlandia. Nos acaba de llamar ingenuos a todos, al mundo. Dice que somos muy ingenuos porque no estamos en lo que deberíamos estar, que es en reducir la dependencia de China.
Bueno, el otro día yo vi un informe, la verdad que es súper interesante, de en qué sectores en Europa nos consideramos dependientes de China, ¿no? Y había, pues los cuatro primeros estaban por encima del 80%, el sector metalúrgico, el sector de la automoción, son sectores que...
Por encima del 80%.
Sí, sí, ponía por encima del 80% de la gráfica que yo estuve viendo, ¿no? Y entonces al final, pues verdaderamente pensar que China no genera una influencia hoy en día vital en nosotros es absurdo, ¿no? Sigue vendiendo cuatro veces más de lo que le compra a Estados Unidos y sigue siendo, pues de alguna manera, primero, un exportador de deflación, porque lo ha sido siempre, y segundo, un I+D y una innovación, yo creo que absolutamente propia, que ya hoy en día no es una, no es un futurible, sino que es un presentible, ¿no?, en todo lo que implica, y que además, evidentemente, también importa mucho en la inflación en la que estamos viviendo, ¿no? Porque al final no solamente es hacer productividad en un formato de costes, sino hacer también una productividad en un formato de innovación, ¿no? Y entonces es un país que yo creo que está llamado a ser un líder en el mundo, ¿no?
Así, o sea, que nos,
mucho,
nos hemos caído,
la primera ministra se empeñe en decir que tenemos que dejar de depender de él.
Viéndolo con perspectiva, Antonio, nos hemos caído del guindo, ¿no? Pensábamos que vivíamos en un mundo interdependiente y eso estaba muy bien, nos ayudábamos unos a otros, a darnos cuenta de que en realidad somos muy dependientes de algunos países, del petróleo ruso, la energía, o de China, sin tomar la medida. Y ojo cuando la tomemos, porque a lo mejor nos asustamos.
Lo que pasa es que ese guindo del que nos caemos es muy europeo. Porque Europa, que ha sido líder, tiene un lugar destacado en el sector de la automoción, ahora descubre que el coche eléctrico, quien está dominando un sector emergente como los vehículos eléctricos, es China, que concentra la producción de baterías, y quien está concentrando las inversiones de renovables, y que ha sido quien ha tumbado los precios, por ejemplo, en los paneles solares. Y descubrimos al mismo tiempo que China quien está pugnando con Estados Unidos por el liderazgo tecnológico, no Europa, donde precisamente Finlandia se quedó hace unos años atrás con Nokia, que era junto con Ericsson, quienes todavía tienen un peso un poco más de liderazgo dentro de la segunda división.
Y cuando Suecia vendió Volvo a Geely, a los chinos también.
Y en el sector de la automoción pues tenemos el caso sueco de Volvo. Con lo cual, bien está darnos cuenta de que China, de la dependencia que tenemos de China, como teníamos una dependencia con el gas ruso, especialmente Alemania y países limítrofes, y ahora pues nos damos cuenta, esperemos que con China podamos hacerlo de una manera menos drástica, ¿no? Y por cierto, solo un comentario al respecto de lo de la lista que comentabais, veo como hay tres grupos, ¿no? Que estaría por un lado las que tienen puestos de responsabilidad, las conocidas, y la presidenta Barbados, que a mí me ha dejado, ¿no?, se sorprendido, sí. lo cual denota un poco de sesgo, probablemente, ¿no? Sí. Lo que decía Marisa de...
No solo que lo son, sino que también se quieren situar en el escaparate para que lo sean, exacto, ¿no?, para llamar la atención sobre ellas.
Sí, eso sí. Pero bueno, destacar en todo caso la presencia de mujeres en puestos de responsabilidad en organismos multilaterales, también en alguna gran empresa, ¿no? Con el caso de General Motors, pues siempre es positivo, aunque insuficiente.
A mí me llama la atención que en la lista no aparezca Christine Lagarde.
Es verdad,
¿no? O sea, no sé, o sea, una mujer que está en el primer puesto del mundo, ¿no?, de la política monetaria, sobre todo en un momento como este, en la inflación.
Quizá no les hace,
yo no la he visto
a los ingleses
en el listado, entonces no sé. me llama la atención, no poderosamente.
No es mujer de su devoción,
devoción inglesa.
Incluso con una Nabotín aquí en España, ¿no? Presidenta de un banco sistémico nivel 1 como es el Banco Santander, líder en un montón de países del mundo, ¿no?
Pues y con presencia británica,
Sovereign, y en, no sé, me parece también muy llamativo que no esté, ¿no? Está en todos los listados. Y resulta que la lista que tú acabas de comentar...
Clamorosos agujeros.
No, son listados, son claro, listados muy arbitrarios, más allá de...
Subjetivos.
Muy subjetivos, exacto. ¿No? Con mucha influencia, mucho sesgo.
Bueno, pero pensar que Scarlett Johansson va a ser más influyente, ¿no?, que Christine Lagarde, a mí me suena a película esta de ficción, ¿no? Yo estoy a punto de empezar ya a
bueno, a si preguntas, también preguntas, haces una encuesta, pones los nombres
no,
en una
conocido,
lista
sí.
y sumas quién conoce a quién... Nosotros sí.
No, sí, la única que conozco es Scarlett Johansson, de todas las que han dicho en plan un poco serio. Nada, la presidenta de General Motors y poco más, y los demás son todo...
Agita Gopinath, que es la economista jefe del Fondo Monetario Internacional, bueno, también, ¿no?
Esa tampoco la conozco, la he
leído. ¿No la conoces? Pues una mujer muy interesante, ¿eh? Los análisis que hace son muy, muy llamativos. Por cierto, han dicho esta noche en una entrevista a Reuters David Malpass, el presidente del Banco Mundial, que quizá una cosa en la que deberíamos estar pensando es en producir más para combatir la inflación.
No, claro.
En vez de hacer otras cosas, ¿por qué no trabajamos sobre la oferta? ¿Por qué no conseguimos producir más? Y de esa manera se bajarían los precios.
Es evidente. Además, o sea, pensar que con política monetaria, con subida de tipos de interés y con colapso del consumo y del crecimiento es la solución a la inflación, es una locura. La solución a la inflación es la productividad, la oferta y la gestión de la oferta eficiente. En eso, pero nadie habla de eso. O sea, todo el mundo habla de política monetaria, todo el mundo habla de falta de demanda, todo el mundo habla de recesión, de estaflación, pero nadie habla de productividad, de gestionar.
Parece que en la tertulia hablamos, ¿eh?
O sea, pero es que hay un problema de oferta. Yo siento estropearle al presidente del Banco Mundial, pero es que hay un problema de oferta. El sector energético tiene un problema de oferta precisamente con el bloqueo al gas ruso. Hay el tema de los cuellos de botella que en algunos sectores todavía no termina de recuperar los niveles prepandemia. Entonces, bueno, efectivamente hay que atender a la oferta, no solamente a la demanda. Y desde luego no solamente mirar medidas monetarias que cuando la situación de la inflación es una inflación de oferta, pero precisamente tenemos inflación de oferta porque hay un problema de problema de oferta que no se soluciona con el hecho voluntarista de pues produzcamos más. Hay un problema en cuanto a las emisiones de CO2, ojo a la producción, con qué lo produces. Hay un problema con el abastecimiento de energía para esa producción. Y hay un problema también de canales de distribución con el tema de los productos ya terminados.
Suena que elige susto o muerte, ¿no? Porque la sensación perversa es que esperamos detener la inflación empobreciendo a la gente. Cuando la gente ya no puede comprar, entonces no va a subir más los precios.
Claro, lo que pasa es que en una situación que tienes con problemas de oferta, lo que haces o lo que se está intentando hacer, efectivamente, con eso no basta. Y hay que utilizar medidas compensatorias. El Fondo Monetario Internacional, por ejemplo, lo que viene a señalar, o la Comisión Europea también, es focalizar políticas de ayuda a aquellos sectores que son precisamente más perjudicados por el alza de precios. Es decir, no conformarse con decir, bueno, ya se ajustará solo. Pero evidentemente, mientras tú tienes, sobre todo por una cuestión de expectativas, que es lo que hacen los bancos centrales en este caso, al margen de que se hacen bien o mal, subiendo más o menos los tipos de interés, tú lo que intentas es ajustar la demanda a la oferta disponible. Evidentemente siempre intentas mejorar la oferta, sobre todo la eficiencia de la oferta. Pero mientras tanto, tú tienes que intentar ajustar la demanda a su oferta y trasladar un mensaje de expectativas, porque nos movemos no solo con la inflación presente, sino con la inflación que esperamos que vaya a haber en el futuro. De ahí, por ejemplo, las buenas noticias dentro de la situación de alza de precios considerable, que supone la tendencia decreciente que estamos observando con toda la cautela del mundo en estos dos últimos meses.
O sea,
cuatro
al final,
en el caso
una
de España.
Moderación de los precios. Es que yo creo que al final se mezclan, esto es como todo en la vida, mezclamos los dos planos completamente diferentes. Controla la inflación cuando ya la tienes encima o prevés que puede suceder. Esto es como, ¿cuánto dinero tengo? Vamos a ver cómo lo reparto. Pero no, no pongas medidas de vamos a contener. El otro tema completamente distinto es vamos a ver cómo generamos que en esa bolsa haya dinero. Son cosas muy distintas. Es riqueza, es cuestión de riqueza. Hagamos las medidas y favorezcamos, como he dicho siempre aquí, cómo a través de tanto medidas de productividad ayudas, o sea, cómo puedes no ayudar, pero sino cómo puedes favorecer para que puedas generar más riqueza. Al final no
se engaña nadie. Estamos en ficción. El dinero de antes era creado ilusoriamente.
Se creó esa riqueza.
Es
deuda ya.
Todo dinero es deuda.
Exactamente.
Todo dinero
se convierte automáticamente.
No tenía el sustento de creación de más riqueza, en realidad.
Entonces, lo hemos repetido muchas veces, mete toda la población joven, la pones a producir, o sea, y de verdad, y con una una creación de empleo seria. O sea, ya, porque es que...
Dice, ya, pero mal retribuida, ¿no?
Pero mal retribuida. Claro, cuando digo seria, yo soy muy optimista, y lo digo que yo cuando hablas con este colectivo de gente, talento, joven, dices, no, yo veo un momento, tener paciencia, que son 5 años, un periodo suficiente, porque se va a crear un mundo en el que va a haber unos trabajos que yo creo que va a ser de esa población joven. Lo que también hay que decirle cómo hay que conseguir llegar ahí. O sea, hay que crear esa mentalidad de ser...
Desde abajo.
Claro. No puedes estar continuamente en este momento...
Llegar y subir, ¿no?
Llegar y subir, o no vas a llegar nunca, que es la sensación que está ocurriendo.
Lo que pasa que es una cuestión de plazos. Hay que tener en cuenta la variable tiempo.
Va muy rápido.
No es que no vaya rápido. Claro que la evolución de la economía lo estamos viendo de una semana a otra, incluso. Pero yo estoy de acuerdo, efectivamente, mejorar la eficiencia, mejorar la productividad, mejorar el capital humano, la formación, sobre todo de los más jóvenes, los incentivos a esa formación. Es decir, que luego encuentren una situación de empleo acorde al esfuerzo que han hecho para alcanzar esa formación. pero son plazos distintos. Es decir, la inflación la tienes ahora. Y esos son años de inversión, son años. Y luego que además te puede ocurrir como aquellas ideas que hay sobre la mal llamada España vaciada. Es decir, lo que tengo que hacer para evitarlo es construir mejores carreteras. Y si no haces otra cosa, lo único que consigues es
evidentemente
facilitar que la gente se vaya más rápido todavía.
Sí, estamos hablando de previsión, porque estamos hablando del hidrógeno verde, rosa, azul y negro. Sí. Nos hemos tirado en plancha a no sé qué hidrógeno vamos a tener, pero resulta que a lo mejor con cierto hidrógeno el gasoducto o los gasoductos no nos valen porque nos hemos inclinado al líquido y no al que haya que licuar. Esta otra desplanificación
tenemos
completa.
Que huir de los mensajes simples.
Yo creo que estamos
en la gran tertulia de la economía. Seguimos en un instante.
Estás escuchando la gran tertulia de la economía. Luis Vicente Muñoz.
Porque sabemos lo importante que es para ti ahorrar en tu compra de Navidad. En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés te ofrecemos buenos precios toda la Navidad.
Por ejemplo, con un 6x4 en todos los turrones y dulces de Navidad, El Corte Inglés y El Corte Inglés Selection.
Lleva 6 y paga solo 4.
Y los puedes combinar como quieras.
En tienda web y app.
Hipercor y supermercado El Corte Inglés. Nos gusta la Navidad.
Vontobel Asset Management. Calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo. En Vontobel Asset Management siempre estamos a la vanguardia de las inversiones activas en bonos y acciones. Para más información, entre en nuestra página web vontobel.com/AM. Vontobel Asset Management, su especialista global en fondos de inversión.
Hoy en día, encontrar la herramienta que pueda resistir el paso del tiempo es fundamental en la renta fija. Es por eso que MFS Investment Management adopta un enfoque Active 360. Visite mfs.com/Active360.
La gran tertulia de la economía, solo en Capital Radio.
Les adelanto que en poco más de 20 minutos abren las bolsas de Europa, van a abrir muy planas, ¿eh? Incluso el futuro del IBEX acaba de darse la vuelta y baja una décima. Está ahí rozando los 8.400, 8.388. El americano también se ha dado la vuelta y baja una décima en 4.077. Hay cosas que veremos luego en un instante en el informe de preapertura. Estos son datos que avanzo de las pantallas de XTV.
Si inviertes en bolsa, esto te interesa. XTB tiene la mejor tarifa del mercado para comprar y vender acciones y ETFs. No pagues comisiones hasta 100.000 euros al mes. Si inviertes en bolsa o quieres empezar, más sencillo imposible. Entras en xtb.com, abres una cuenta online y en menos de 5 minutos compra y vende acciones sin comisiones. Además, te atendemos 24 horas al día. ¿A qué esperas? Más de 500.000 clientes ya confían en xtb.com. Un broker, muchas posibilidades. xtb.com. A partir de 100.000 euros al mes, la comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
Bueno, qué cena anoche, qué glamour en la Casa Blanca, qué invitados, qué lista. Está en un podcast de Capital Radio si queréis ver quiénes asistieron a la cena que le ofreció el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, al presidente francés Emmanuel Macron. Pero a nosotros lo que nos interesa es qué hay de lo nuestro, porque Macron fue a Estados Unidos con el objetivo de convencer al presidente de Estados Unidos, Biden, de que cambiara la ley antiinflación, que era netamente proteccionista, financiaba sus propias empresas y hacía polvo a los europeos para competir. Bueno, pues Macron ha logrado convencer a Biden.
Que nos allions synchroniser nos approches et nos agendas pour investir dans les industries émergentes critiques.
Está explicando que ha acordado sincronizar su enfoque, sus enfoques, las agendas para invertir en industrias emergentes críticas, semiconductores, baterías, hidrógeno, todo lo que es absolutamente decisivo, porque de hecho, dice Macron, compartimos la misma visión y la misma voluntad.
Bueno, a Macron un momento celebraba el 2 de diciembre, ¿no?, que Napoleón, ¿no?, fue el 2.
Hoy es 2.
Se coronaba rey de Francia, entonces quizá eso le tenía el pulso.
Macron debe ser amigo de Pedro Sánchez. Pero al final sí, si algo estamos evaluando, ¿no?, es que el formato de oferta y de demanda, la demanda existe, ¿no?, y todo el mundo quiere vivir mejor y quiere darle a la vida una mayor esperanza, ¿no?, y que haya mayores sueldos. La pregunta es cómo se hace, ¿no? Y cómo se hace es la política monetaria, cómo influye en esto, la política fiscal, si hay que subir tipos impositivos o no, o hay que bajarlos, y sobre todo ese proteccionismo del que hablaba Macron sobre Biden. ¿Qué queremos? ¿Competir libremente para generar más riqueza para todos y que en el fondo haya incluso una honestidad mayor en esa competencia? ¿O proteger y que haya un proteccionismo de sectores, estructuras, países, poco menos que nacionalismos?
Bueno, él dice
que eso lo que genere es menos riqueza. Y
Francia
más
quiere para sí
todos.
Misma lo que quiere Estados Unidos para sí mismo.
Claro, es que Francia lo que diga que quiere para sí misma es que el mundo fuese mejor y con ello Francia. Y Estados Unidos exactamente igual. Proteger una industria que es poco competitiva, al final es pan para hoy y hambre para mañana.
No, o sea, en el fondo te están diciendo que no quieren que sean los chinos los que sigan fabricando los chips.
Bueno, pero si lo que habrá que ver es cómo competir con esos chinos, ¿no? Es decir, la pregunta no es el si los chinos deben de existir o no, si no van a existir. Hombre, los chinos son mucho más competitivos, es muy complicado.
Yo creo que
tú
sí,
le pongas
sí.
puertas al campo, que es lo que en realidad está viéndose ahora mismo.
Sí.
Y es que a China le queremos poner todo tipo de vetos, y a Rusia, si me apuras también, y la realidad es que ahí está el proceso energético, una estructura base que hemos querido cambiar demasiado rápido, nos ha salido el tiro por la culata, y el petróleo y el gas pues resulta que ha generado una inflación galopante y que ahora mismo pensamos que está controlada, con una inflación subyacente en España, digo, por decir algo que parece positivo, de más del triple
sí.
de lo que permite el Banco Europeo como inflación objetivo. Y claro, y todavía queremos que Christine Lagarde diga que no va a subir los tipos de interés, o queremos que la política fiscal sea la que nos arregle el problema. No, al final tiene que ser, en el fondo, los empresarios que sean primados por la política fiscal, por el equilibrio de la productividad y por la gestión del mundo abierto. Yo creo que el mundo está globalizado. Ahora
pero creo que Macron y Biden no hablan de libre mercado en términos globales, porque eso solo ocurre en los manuales de texto. Lo que están hablando en realidad más bien, yo creo que es el tema de pongámonos de acuerdo para competir juntos con China. Porque lo que no han hablado en ningún momento es si van a suavizar medidas restrictivas al acceso de tecnología, por ejemplo, de China en semiconductores y en aspectos tecnológicos, donde está la disputa, sobre todo de Estados Unidos, y en menor medida, porque llegamos tarde a eso, esperemos que podamos remontar, porque al fin y al cabo parece que al menos hay movimiento en querer avanzar en algo que se había dejado abandonado. Pues todo ese tema, ¿no?, tecnológico de, bueno, pues vamos de la mano, no nos pongáis Estados Unidos barreras a nosotros y vamos a ponernos de acuerdo para competir juntos contra el que es el rival común.
Sí, somos socios, seamos
somos socios,
también,
exacto.
En términos legislativos.
No, hay que remontarse no hace mucho esto de seamos socios cuando ha habido unas posturas muy encontradas entre Europa y Estados Unidos.
No, y sigue,
posicionamiento
y sigue habiendo
anglófono, francófono, sí.
Con Trump se escenificó claramente.
Se escenificó con Trump. Trump era mucho más agresivo respecto a la posición China-Rusia, con los populismos, todo también hay que decirlo.
Y Europa le daba igual.
Europa le daba
igual. Porque Trump era mucho más unilateral.
Exacto,
entonces,
sí, no vamos a recordar.
Y seguirá habiendo motivos de conflicto y de fricción, pues hay sectores donde ambos compiten, el aeronáutico es uno de ellos.
Sí, bueno, justamente el naval, que lo hemos traído aquí cantidad de veces, donde la posición de Francia, pues, bueno, yo no sé quién podría tener la razón, ¿no? Entonces, eso nos hizo, yo creo que nos hizo mucho daño, y fue justo antes de la pandemia, con lo cual se nos echó encima un escenario que, ostras, pues aquí sin ser socios, qué mal vamos. Y simplemente con un acelerador externo se dijo, ¿ves? Esto es lo que podía haber pasado, ese desacuerdo se podría haber visto en más años, pero en un año ya vimos que era imposible. Y luego, relacionado con China, es que Europa es irrelevante en mercados comparado con
China, mercado más grande,
asiático.
Es el mercado más grande del mundo,
sí,
pero el sector tecnológico
pero
de Europa queda
atrás. No, me refiero al mercado tecnológico.
Para China es importante Europa, es su primer socio,
es su primer
mercado.
Pero no le da miedo, o sea, no le parece irrelevante competir en proceso industrial, ¿no? De alguna forma, cuando pongo las maquinarias a funcionar, claro, luego tiene el problema de la distribución y cadena de producción.
Pero un pequeño apunte muy breve. Tengamos en cuenta en todo esto que no está en este escenario, que es quien se creó justamente para regular y establecer, digamos, que estos acuerdos no dependieran de relaciones bilaterales, que es la Organización Mundial de Comercio. Ni está ni se la espera en este sentido.
Bueno, está la mujer que la dirige.
Eso sí, está en la lista de las 25, sí.
No le hace favor.
Pero no parece que tenga más influencia que para el Financial Times, últimamente al menos. Tanto ella como sus antecesores.
Sí, no sé si hablaron Macron y Biden, por cierto, de reformar los organismos mundiales, porque están muy en entredicho, todos ellos.
Bueno, una de las herencias de Trump fue precisamente erosionar las organizaciones multilaterales.
Y lo hizo.
Por esa idea neorrealista, ¿no? De enfoque de contra las cuestiones
pero también lo ha hecho China, ¿eh?
Pero fíjate, ahora mismo China es más pro digamos multilateralismo que, por ejemplo, lo que ha sido tradicionalmente Estados Unidos. No olvidemos que la OMC se acordó la creación de la OMC, que se llamaba OIC, en 1947, en la Conferencia de La Habana. Estados Unidos bloqueó la creación final de esa OIC, luego OMC, hasta 1994, casi 40 años. Es decir, tenemos una idea de Estados Unidos como paradigma del libre comercio y no lo ha sido tradicionalmente nunca.
Pues un libre comercio que se definió con unas reglas de juego bastante, bastante diferentes.
No, el avance que tuvo en 1994 era avanzar en una cuestión más multilateral, que no dependiera de una potencia cualquiera que fuera.
Bueno, la gran tertulia de la economía. Hoy nos han acompañado Marisa Estévez, Antonio Sanabria y Manuel Romera. Gracias y buen fin de semana.
Buen fin de semana.
Nuestro sueño era revolucionar el sistema alimentario para hacerlo más sostenible y eficiente. Y lo estamos haciendo. Somos de la generación de los que sueñan y hacen.
Con los fondos de la Unión Europea, miles de sueños como el de Aura, de Grutz Hydroponics, se están haciendo realidad. Entra en plandereconversión.gov.es y haz el tuyo posible. Gobierno de España.
Bip, 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 bip. Si un bip, 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 bip consigue sacarte de tu cama una mañana de diciembre, también servirá para abrirte los ojos y darte cuenta de lo importante que es apostar por las empresas españolas cada vez que compras por Internet. Un bip, 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 bip para abrir los ojos y darte cuenta de que si el dinero se queda aquí, es bueno para todo el país. Bip, 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 bip. Despierta, España. Correos Market, la plataforma donde las empresas españolas venden sus productos online, sin intermediarios y sin comisiones.
¿Te interesa la bolsa? Compra y vende acciones o ETF sin comisiones hasta 100.000 euros al mes. ¿Has oído bien? Sin comisiones. Más de 550.000 clientes ya confían en XTB. Abre tu cuenta totalmente online. Un broker, muchas posibilidades. XTB.com. A partir de 100.000 euros al mes, comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
Número 1 mundial en el ranking ESG de compañías eléctricas. Marca mejor valorada del sector. Primera opción del consumidor a la hora de contratar electricidad. ¿Y ahora? Ahora en Hola Luz lideramos una revolución para transformar 10 millones de tejados en energía 100% verde para el mundo. Es la revolución de los tejados.